Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos otra vez en Pasearte, Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Esperanza Martínez. Y les vamos a contar un montón de cosas porque el otro día se nos quedaron en el tintero. Bueno, las dejamos para esta semana porque...
¿Como cada semana? Es
claro, que... cada semana. Vamos a continuar ahora con la misma música de la semana pasada porque nos gustó, con el mismo disco, y lo dejamos ahí para que...
Vale, nada, relajante.
Que nos relaje, ¿no?
Claro. Venga. Y a ustedes también, ¿eh?
Pues vamos a empezar con la música.
Oigamos un poquito. Vamos a empezar por lo que nos quedamos la semana pasada.
Pues sí, nos quedamos porque no nos cabía ya en el programa, pensando que íbamos a callejear por Valencia, como siempre.
¿Cómo hablarnos del museo?
Pues mira, vamos a ir al Museo del Carmen. Uh-huh. El Museo del Carmen, si venimos caminando por la orilla del río, pues entramos por la calle Roteros, detrás de las Torres de Serranos, y así ya vamos haciendo boca para entrar en el barrio más castizo de Valencia, uh-huh, y antiguo. Y por esa calle, Roteros, llegamos a la Plaza del Carmen, en la que tenemos un jardín muy bonito, una reproducción de una fuente que está en el Museo de San Pío V, que es de Mariano Benlliure. Tenemos la Iglesia del Carmen, que párense a ver la portada, porque tiene tres o cuatro clases de piedra diferentes, de una coloración muy singular, y es francamente bonita. Entonces,
aunque no haya nada en el museo, que sí que lo hay, se lo vamos a decir ahora, la explicación de Esperanza ha sido tan atrayente que hay que ir y visitarlo.
Bueno, pues vamos primero a entrar en este museo que antiguamente fue Convento del Carmen y después, de otros usos, también ha sido Museo de Bellas Artes de Valencia y también ha sido la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Entonces, entramos y nos vamos a encontrar primero con el claustro gótico, que también para disfrutar. Y luego en el claustro renacentista, que está a mano izquierda, hay una pequeña sala, que es la sala dedicada a Sorolla. Siempre va a haber algo que está relacionado con Sorolla. Y en esta ocasión tenemos una exposición pequeña, pero que se complementa con otras, uh-huh, que se titula Vestidos para posar. Uh-huh. Está en la sala Institución Sorolla. Y aquí lo vimos el otro día Juan y yo juntas. ¿Y qué nos encontramos? Que nos gustó muchísimo. Es pequeñita, pero...
La verdad que la exposición es pequeñísima, porque la sala en sí es muy pequeña. Pero tiene la curiosidad que los cuatro cuadros o tres que hay, que son inmensos, de Sorolla, pues tiene una, están representados una serie de personajes donde con una vestimenta muy elegante que han sabido reproducirlos a tamaño natural y que están también en unas vitrinas estos vestidos. Uh-huh. La que lo ha hecho, la persona que lo ha hecho es Victoria Liceras, que
debe tener una colección,
sí,
impresionante.
¿La conoces bien?
Sí, porque se ha preocupado mucho de recoger por toda la geografía valenciana indumentaria, no solamente valenciana, sino de otras épocas como estas que son del siglo XIX. Y tiene trajes auténticos de la época. Los ha recogido de bisabuelas, de abuelas, que lo iban guardando en los arcones y ella los ha ido recogiendo para tener esta colección. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, disfrutamos de un traje blanco que hay al lado de un retrato de Sorolla, que estaba pensando, me ha traicionado el subconsciente. Sí. Y francamente, muy bien montada está, que aparte tiene otras cosas curiosas que ahora le contaremos.
Es verdad, porque tiene una serie de cuadritos pequeños, son bocetos que ha hecho Sorolla con escritos a mano en ese momento, pues por ejemplo, de que estoy viendo una vecina, estoy en la esquina que de la vecina de tal sitio, espérate, que te la voy a dibujar. Y la ha dibujado, que eso es curioso. Uh-huh. Y luego también la curiosidad que tiene esta exposición es que Sorolla le gustaba la moda. Y como
sí,
tal...
y disfrutaba.
Claro, creo que hizo el primer traje de chaqueta, lo inventó él, que está expuesto aquí también en esta exposición.
Pues sí, porque no se solían estilar los dos piezas. La gente llevaba uh-huh. vestidos completos o llevaba chaquetas largas, o sea, y abrigos, o chales o cosas de estas, pero o capas, pero así un dos piezas, pues no. Y está reflejado en uno de sus cuadros y en una vitrina en un traje... que es
un traje negro que aparentemente
de dos piezas.
Pues, no nos puede decir mucho, pero la particularidad que tiene es que Sorolla fue el creador de las dos piezas del traje de chaqueta.
Y fíjate, me lo imagino yo, como comentaban allí también las personalidades que estaban o la gente que tiene ha estudiado mucho todo el tema de Sorolla, de que, como tú has dicho, que le gustaba la moda y si estaba en un café y le llamaba la atención algo y tal, lo dibujaba y luego se lo enseñaba a su mujer. De mira, esta señora cómo iba vestida, tal, porque a la mujer de Sorolla la verdad es que le debía lucir todo mucho porque era muy esbelta y siempre le gustaba también seguir la moda. Uh-huh. Y bueno, tuvieron éxito y tendrían también oportunidad de vestir bien.
Claro, y además es otra faceta de conocer al pintor que tanto admiramos y que nos gusta. Siempre lo identificamos con la luz, con el paisaje de la playa, claro. El agua, los niños. Pues no, además de eso, también tiene otras facetas y esta es una de ellas que es interesante y por eso en esta exposición es lo que se lo estamos comentando.
Hizo muchísimos retratos, muchísimos. Cuando fue a Nueva York, la gente... quería que le retratase, porque la verdad es que tuvo exposiciones importantes en distintas ciudades de Estados Unidos y todos esos cuadros, hay algunos que no se conocían porque están en colecciones privadas, en casas de gente que podía pagarle al pintor. Y ahora, por cierto, que han venido a Madrid muchos de ellos y hay una exposición de Sorolla que el que tenga un fin de semana... la posibilidad de ir a verlo, de acercarse. Uh-huh. Es la Fundación Mafre la que lo ha organizado y yo creo que valdrá la pena muchísimo, uh-huh. muchísimo verla. Ya lo comentaremos más adelante y si tuviéramos la oportunidad de verlo, pues nos encantaría.
Pues a viajar a Madrid.
Pero
¿no?
De momento, ahí está.
De momento, exactamente. Vamos a ver un Sorolla diferente o por lo menos con unas características que nosotras concretamente no conocíamos y nos ha parecido curioso.
Y también tenemos que decirles, Juani, ¿verdad? Que no queda aquí la exposición esta, sino que tiene apéndices sí. en otro museo, como es el San Pío V.
Eso es.
¿Y ahí qué vamos a ver, Juani?
No, para empezar, el apéndice no lo hemos visto.
No, pero sí podemos decirles que son cuadros también que se han colocado uh-huh. al lado de los cuadros, mejor dicho, las indumentarias, para que también podamos hacer una comparación con los cuadros de Sorolla, con la moda de aquel momento. Claro. Oye, y también hay una cosa muy graciosa uh-huh. que he visto, porque en la página, el Museo San Pío V también tiene página en Facebook, y sin darte cuenta casi que entras también y ves que hay gente que se ha hecho fotografías un poco como posando en los cuadros de Sorolla. Uh-huh. Con la misma posición de manos o de una bufanda o de un sombrero o de tal. Oye, mira, una cosa graciosa. Uh-huh. Los turistas están encantadísimos con Sorolla y ojalá tengamos más y se vayan ampliando las salas Sorolla.
Pues sí, porque
es un reclamo
grande.
Es de
las cosas que más visitan las salas Sorolla cuando el San Pío V concretamente tiene una sala de gótico valenciano que yo cada vez que voy doy gracias de ver la suerte que tengo de poder verlo,
claro,
porque es precioso.
Son preciosos, ¿no? Son sí. buenísimos, son de los mejores que hay. Uh-huh. Y decía un visitante, aquí hay demasiados retablos, más Sorolla, pero es que no se da cuenta de que los retablos son fantásticos y hay que uh-huh. verlos y están ahí, en la sala, en una de las salas más importantes, al menos está nada más entrar bajo la cúpula.
Sí, pero Sorolla es más conocido y claro. Eso es lo que atrae a la gente que viene de fuera precisamente a ver
pues,
qué es lo que hay de Sorolla.
Están haciendo también una buena labor, porque como para explicar muchas cosas históricas, nos vamos a los retablos, los niños en los talleres que les hacen o en las visitas colegiales tienen unas guías estupendas que en las se sientan en el suelo, les enseñan el retablo y les hacen ver cada una de las escenas que hay en las predelas o en que son como cómics de la época. Cómo explican la historia sagrada o cómo te hacen ver un milagro o cosas de estas. Y los niños, la verdad es que son muy receptivos a todo este tipo de información.
Y nosotras también.
Hombre, nosotras también.
Hay muchas visitas guiadas en el museo que solamente tienen que consultar y ver cuándo pueden ir. Y bueno, y ya le dijimos la semana pasada que la entrada es gratuita, ¿eh?
Y también entérense porque es un museo que está muy al día en muchas cosas. Últimamente hicieron una lectura de Santa Teresa, de escritos de Santa Teresa interpretadas por una actriz que se llama María Benito y bueno, fueron muchas mujeres porque como este año es el 500 aniversario del nacimiento de la santa, pues van a hacer muchas actividades en Ávila y van a hacer pues por un hermanamiento cultural, digamos, con algunos museos o instituciones en el resto de España, que también es interesante.
Claro, y se pueden hacer socias, amigas del museo, que también está interesante,
pues sí.
Con lo cual le comunican todas las actividades que tiene y tienen preferencia, evidentemente, a todos los que son amigos del museo.
Bueno, pues les hemos dicho muchísimas cosas hoy también del Museo San Pío V y la semana pasada también
sí,
les
todo
hablamos.
Todo relacionándolo con el Centro del Carmen, ¿eh?
Sí, pero del hilo se saca el ovillo.
Sí que es verdad.
¿Te parece que hagamos una pequeña paradita musical y continuamos?
Me parece perfecto.
Venga.
Vamos a seguir con el Centro del Carmen porque
muy bien.
Esta semana concretamente, bueno, del 22 al 26 de octubre va a haber el Festival de los Sentidos, que ya es el cuarto año consecutivo que se realiza, ¿eh? Lo lleva la Fundación MAFRE y es un encuentro entre personas con discapacidad y otras con no discapacidad, ¿eh?
Sí.
Y bajo el lema Imperfecto se van a hacer pues una serie de danza, teatro, música, charlas, coloquio, todo esto ténganlo en cuenta en el Centro del Carmen. Si quieren información, pues ya que ven la exposición que le hemos comentado anteriormente,
la pueden
pedir. Sí.
Entonces está hecho por gente que tiene algún tipo de discapacidad.
Conjuntamente.
Uh-huh. Da igual que sea
sí, da
de
igual
movilidad,
lo que tenga.
Sí. De ojos o de cualquier otra. Uh-huh. Pues me parece muy interesante. ¿Cuántas veces has dicho qué número de
De días, del 22 al 26.
Del 22 al 26, pero hace ya 7 o 8 años que lo hacen.
Cuatro años.
Bueno, sí, es verdad, sí, es que hace poco que ha empezado. Pero oye, pues mira, es muy interesante que lo tengan en cuenta porque para la otra semana.
Pues está bien, y además tiene aceptación. El cuarto año consecutivo quiere decir que es una cosa que a la gente participa. Y tiene puntos interesantes y está, a mí me parece curioso y algo diferente de ver y de poder participar, ¿eh? Que también se puede participar en algunos momentos, con lo cual es cuestión de informarse y de ir.
Muy bien. Pues nos vamos a ir ya del Centro del Carmen, ¿te parece?
Pues sí, porque hay una exposición también que se llama Trazas, que es una colección de pintores valencianos que
larguísima, ¿no?
Sí, exactamente, no me salía la palabra larguísima. Pero entre ellos sí que está un pintor que se llama Antonio Alcaraz, que ya hizo una exposición sobre arqueología de la industria, que como me gusta, pues se lo comento. En la exposición en general La verdad, no me atrajo demasiado.
Bueno, pues ya está dicho. No es atrayente, pero bueno, ahí está y también
otra cosa más.
Otra cosa más.
Cada uno puede tener su opinión si lo ve.
Claro, Entonces nos marchamos del Carmen hacia qué zona nos vamos, Juani.
Pues no sé.
Nos vamos a ir. ¿Te parece que contemos la exposición que vimos el otro día en el Palau de Cerveró?
Ay, me parece interesantísimo.
Porque además esa exposición va a tener varios epílogos. Durante este curso les vamos a hablar de las mujeres.
Sí.
Porque esta exposición está dedicada a las mujeres y se llama Rompiendo Barreras, Mujeres y Ciencias. Está todo en valencià, pero...
Bueno, no importa, pero tú sabes traducirlo perfectamente.
Eso es, pues ya lo he traducido, porque así... Mira, del 17 de septiembre hasta el 9 de enero de 2015, en el Palau de Cerveró, está, como ustedes saben, en la Plaza de Cisneros, que, por cierto, si van desde el Museo del Carmen, retrocediendo por esa calle de Roteros y llegando a las Torres de Cuarte, pues de Serranos, perdón, van por la otra calle de la izquierda y de ahí van a parar a la Plaza de Cisneros, donde está el Palau de Cerveró. El horario de la exposición será de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Y también este año tiene la novedad de que van a hacer visitas guiadas y talleres didácticos. Y para eso hay que llamar a un teléfono al 96-386-4922 y allí pueden darles información. Y vamos a contarles un poco de qué va la exposición esta.
Muy bien, sí.
¿Qué te parece?
Pues para empezar les voy a comentar que es una exposición muy pequeñita, que fundamentalmente está llena de fotografías de mujeres que han descubierto, han inventado algo. Hay una colección de señoras bastante larga. La exposición tiene la curiosidad de que te puedes llevar una fotocopia con la relación de todas estas inventoras.
Sí, de ese collage que hay en el paravan.
Y luego pues hay una pequeña muestra de cosas que han inventado, pues como son los pañales de los bebés.
Fíjate, las bolsas de papel.
Efectivamente.
De esas de ir al súper que había antes, más que ahora, que se deberían de poner en marcha otra vez el papel, porque se recicla mejor.
Un tejido que inventó otra de las que se expone.
Mujeres.
Sí, que es tan duro que se utiliza en los chalecos antibalas.
Tú fíjate.
Pues una serie, además, cosas de lógica, como de limpieza, muchas cosas.
Y sujetadores modernos, por ejemplo, también lo inventó una mujer, diría, ya está bien de eso tan constreñido en las que iban antes con tanta ballena, un sujetador blando.
Efectivamente.
Que sea fácil de utilizar y cómodo.
Estoy pensando que de ahora en adelante voy a traer cada semana a una de las inventoras y voy a decirles un poco, hablar un poco de su vida y del invento que han hecho.
Pues si te parece, puedes hablar ahora de la primera y luego les contamos cómo está montada la exposición.
Efectivamente, voy a hablar de la primera, que es Mary Anderson. Inventó el limpiaparabrisas, era norteamericana y nació en 1866 en Alabama. En un viaje a Nueva York, en 1903, tomó un tranvía y notó que el conductor debía detenerse muy a menudo a limpiar los cristales de la suciedad, agua, hielo, etcétera. Eso hacía perder tiempo a todos, al conductor y a los pasajeros. Y de regreso a Alabama, empezó a idear el limpiaparabrisas, que consistía en una palanca dentro del vehículo que movía una cuchilla en el exterior. Sobre el parabrisas, con un resorte que le permitía regresar a su posición original. Por entonces ya existían otros diseños de limpiaparabrisas, pero el modelo de Marie fue el que funcionó adecuadamente. Y es en 1904 cuando consiguió una lámina de goma resistente y la unió a un brazo metálico. Con ello ideó una conexión para poder accionarlo desde el interior mediante una palanca en la parte superior del cristal, y esto le llevó 2 años en registrar la idea. Henry Ford entró en contacto con esta idea, lo probó en los coches Ford T en 1905 y en 1908 todos los coches Ford salieron con este dispositivo.
Oye, fíjate, y nosotras sin saberlo, que habéis sido una mujer observadora.
Pues ya lo sabemos, y práctica.
Y práctica.
Cuando empezó a observar que esto era una barbaridad, claro, vámonos a la época de principios de siglo, con que no había casi tráfico, que el conductor del tranvía continuamente se paraba a limpiar el cristal.
Fíjate.
Pues llueve, nieva, entra algún papel, algo sucio.
Una maravilla.
Sí, pues dijo, esto no puede ser, ¿eh? Aquí estamos perdiendo el tiempo tontamente.
¿Y se llamaba esta señora, que se nos quede un poco?
Mary Anderson.
Mary Anderson.
Del panel que hay expuesto, la primera, ¿eh?
Muy bien, pues oye, por ese panel
1905,
vamos a desfilar.
Sí, 1905. Sí, sí. Fue cuando ideó el limpiaparabrisas, ¿sí? Muy bien. Ya lo puso en práctica.
Pues esta exposición realmente es pequeñita, como tú decías, pero es más que una exposición, gran exposición, es un poco pues un reconocer el mundo de la mujer en el que se entra por un túnel en el que hay escrito en las paredes, que son unas pizarras, frases que van en contra de la mujer, pero de personajes muy importantes que ya no me quiero quedar ni con sus nombres porque son insultantes, sí, para nosotras.
Es duro y difícil el camino de la mujer porque cuantísimas han escrito o han inventado
los
y han
tópicos.
Tenido que firmar con el nombre del marido o de personaje masculino porque si no, no se le admitía.
Pues sí.
A mí me parece esto una reivindicación de la mujer que, oye, yo estoy de acuerdo totalmente.
Claro, pues por este espacio oscuro y cerrado, pues esas frases son las tópicas que siempre son sexistas, como mujer tenía que ser, o solo valen para tal, o bueno, cosas de estas desagradables
esto
que a lo largo de la historia.
Claro, esto demuestra que nada, que somos listísimas.
Se ha repetido.
Y que estamos ahí.
Bueno, pues ya salimos de ese túnel y vemos en un espacio que ocupan las mujeres, que es un poquito laberinto en paneles que están colgados del techo, y hay algunas de estas mismas que Juani os ha comentado, que están en el panel ese general, como, pues no sé, como Tereskova, la primera mujer que fue al espacio, o como Rita Levi, o Madame Curie, muchas mujeres que han tenido que luchar mucho para abrir brecha y ser pioneras en muchas cosas. Y luego el mundo femenino es ese collage que os ha comentado Juani antes. Luego también hemos visto objetos de uso cotidiano como los que os ha comentado, del pañal desechable y todo eso. Y luego hay imágenes para la reflexión, porque la pregunta sigue siendo, ¿crees que ya no existe discriminación de las mujeres en el campo de las ciencias? Y lo vamos a dejar ahí, pero también les vamos a decir que hay, aparte del taller didáctico, hay un ciclo de cine que
interesante, sí.
Mujeres que trenquen barreras, dones que trenquen barreras. Hay dos ciclos, el de este mes y el del próximo, que es de las mujeres que rompen barreras. Si te parece, les decimos este para que lo tengan en cuenta, pero claro, lo repetiremos.
Claro, este ciclo se llama Memoria y Felicidad.
Pues vamos a
aliados
decir
o enemigos.
El de ahora, el de este mes, ¿no?
Este es el ciclo de ahora, sí.
Vale, pues dimos.
Y el
vamos
jueves 16 ponen la película Juliette o la llave de los sueños, de Marcel Carnet. Película francesa de 1951, que dura 100 minutos y que no sé qué hora empieza exactamente.
Pues yo creo que empieza a las 6 de la tarde.
Un poco pronto.
Sí, pero bien, está muy bien porque como luego hay un diálogo también, pues hay la oportunidad de preguntar y eso a veces un poco se alarga.
Pues nada, ya saben que lo que pueden ver el jueves 16, ¿eh? Me gusta a mí ir al cine.
Sí,
y sobre todo de
también.
Temático también, ¿eh?
Temático, pues, sí, porque te centra en, sí, los ciclos, te centran mucho. Este ciclo ya se lo iremos comentando, que hay tres películas dedicadas a la mujer.
Mira, pues hablando de cine, también hay, en el Instituto Francés también hay cine de animación, como ya le dijimos la semana pasada, y esta semana, concretamente hoy miércoles, ponen El Cuadro, que es una película de Jean-François Laguigne. Y trata, fíjate, de un pintor que por razones misteriosas dejó sin acabar el cuadro. Y en este cuadro viven tres clases de personajes. Los enteramente pintados, los que le faltan colores y los que no son más que bosquejo. Entonces, cada uno intenta de reivindicar, de no llegar a desaparecer. Y esa es la trayectoria de la película.
Oye, pues me parece, es bonito, ¿eh? Yo lo quiero ver también. A ver si podemos. Todo esto está apuntado en la agenda. Ahora veremos el tiempo y si nos lo podemos distribuir bien.
Efectivamente. Y luego de fotografía en el Instituto Francés hay una exposición el jueves 16 a las 19 horas que se llama El fotógrafo, un hombre libre, donde habrá una mesa redonda con... Si no te importa, voy a decir...
No, claro, yo.
Hassan G. López San, que es profesor asociado del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia, doctor en Filosofía y licenciado en Antropología Social y Cultural, y desarrolla sus investigaciones en el campo de la fotografía y sus usos públicos. También otro representante va a ser Armand Yasser, que es licenciado en Bellas Artes y Filología Francesa e Inglesa, y desde 2012 trabaja como responsable de comunicación y promotor cultural independiente. y un tercer personaje que entra dentro de esta mesa redonda que va a haber, que es Thierry Balanchine, que es el que expone 500 fotografías que se reparten entre el Instituto Francés y la Galería Railovsky.
Ah, mira, siempre están haciendo actividades.
Efectivamente.
Aún sigue.
Y después de esta inauguración, primero la mesa redonda y después la inauguración, habrá un pisco labis. Bueno, por si a alguien también le interesa.
Bueno, pues si a alguien le interesa. Si te parece, vamos a hacer una pequeña paradita para pasar a otro tema, que nos quedan 5 minutos.
Muy bien, me parece estupendo.
Deixar a luz entrar sem sentir de novo aquela dor. Deixar a luz entrar.
Bueno, pues en los pocos minutos que nos quedan, Juani, decimos 2 conferencias que tenemos así próximamente también.
Empieza tú si quieres.
Pues mira, tenemos en el ámbito cultural, tenemos una conferencia que dentro del ciclo Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo, que es un ciclo que prepara Román de la Calle, que es el presidente de la Real Academia de Bellas Artes, el martes 21 de octubre a las 19 horas, en el ámbito de Colón, en el ámbito cultural, tenemos la etnología en el contexto valenciano durante las 3 últimas décadas, que será pronunciada por Robert Martínez, que viene del Museo de Etnología de Valencia. Y de ahí nos salimos porque tú vas al Museo de Etnología también, me parece.
Efectivamente, el jueves 16 de octubre a las 19:30 horas, dentro de la Beneficencia, en la sala Alfonso el Magnánimo, que ya saben que es una sala que siempre digo que es una preciosidad.
Sí, que es verdad.
Sí. Se hablará de El Yeti, leyenda y realidad, y lo impartirá el doctor Vicente Urios.
Pues ahí tienen 2 conferencias muy interesantes y nos queda un par de minutos para decir algo más. Di, Juani.
Nada, que la exposición, pues se verá también una exposición de fotografía con respecto a esta conferencia y que hablará de la expedición, de los contrastes que hay por esa zona y del Yeti, que siempre es una figura curiosa.
Sí, es curiosa, pero ahí la tenemos. Uh-huh. Y yo, por último, ya les quiero decir que en la
biblioteca... ¿Ya nos vamos?
Nos vamos a ir dentro de 3 minutos. Pero nos da tiempo a decir que en la Biblioteca Valenciana, en este trimestre, de octubre a diciembre, hay talleres de creación, que está enfocado para estudiantes de primaria, de ESO, ciclos formativos, bachillerato, pero también adultos. Y un domingo al mes, cualquier persona que no haya hecho una inscripción previa, por orden de llegada se puede apuntar y también puede asistir a estos talleres de creación.
Muy bien.
Entonces me parece que es interesante.
Pues en la Biblioteca Valenciana,
sí,
todos los fines de semana hay visitas guiadas que deben de estar curiosísimas.
Claro.
Nosotras, a ver si nos apuntamos a una, porque
pues
no
sí
hace falta llamar.
Sí, yo sí que estuve en una de ellas. Y entonces, pues claro, como ha surgido, ha tenido tantas vicisitudes este edificio, pues te lo cuentan. Y es curioso y hasta doloroso, porque ha sido cárcel también durante años. San Miguel de los Reyes, ya saben que está en la Avenida de la Constitución 284, la antigua carretera de Barcelona.
Muy bien, pues entonces me apuntaré yo sola, ¿eh?
No, yo también me apunto porque no me importa repetir cuando las cosas vale la pena, porque
sí,
además siempre hay detalles que se nos escapan y nos fijamos más en ellos.
Y que es un edificio curiosísimo,
claro,
aparte
que sí,
de bonito.
Es precioso,
¿eh?
Y la iglesia es preciosa, y los tres, y los reyes, porque son los reyes magos, señores, no son otros, son los reyes magos. Así que en este último minuto podemos decir que hay que preparar lecturas en esos talleres de creación, recitar poemas, escribir textos. Me parece muy interesante. Y como también hay talleres para niños, incluso el cómic, narrativa, ya les he dicho, van a tener lugar distintos días de estos trimestres. Así que los interesados de centros tendrán que llamar y los demás, cuando se presenten allí, que se apunten y puedan escucharlo y puedan participar.
Muy bien, pues ya nos vamos, hasta la semana que viene, que se lo pasen muy bien, que disfruten, que vean algo de lo que les hemos recomendado, que es, yo creo, claro, que es interesante, que sí, todo lo que traemos, ¿eh?
Sí, todo es interesante. Con que vean un par de cosas nos vamos a quedar satisfechos.
Y ya saben, la semana que viene estamos aquí.
Pues hasta la semana que viene. Adiós, en Pasearte.